aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20, también a través de caracol.com.co, y los invito a participar desde ya en el hashtag Yo Opino en Hora 20. Y hoy viernes, como siempre, y además vísperas del Puente de San José, y como todos los viernes, vamos con nuestro popurrí de temas variados, que es el día en que realmente más nos divertimos y más tratamos de hablar de esos otros que se nos van quedando por ahí y otros sobre los cuales hay que volver. Saludo a nuestros invitados, Juan Esteban Lewin, subdirector de La Silla Vacía, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de mesa, a toda la audiencia, y gracias por aclararme, porque es que hay puente que yo siempre vivo perdido. Nunca sé cuál puente es, porque y tampoco sé por qué.
San José,
pero no, gracias por aclararme.
Para el lunes por cuenta de Raimundo Emiliano.
Él sí me lo sé.
Raimundo Emiliano. Hoy es el día de San Patricio. También,
¿sí?
Cosa que en Estados Unidos es muy interesante. Esta mañana en Hoy por Hoy mirábamos, porque políticamente tiene una relación muy muy fuerte, y tenemos el lunes a San José, entonces estamos rodeados de
Santoral. Vamos a hablar del jubileo, me imagino.
Y creo que también hay un Día Internacional del Hombre. En la oficina mía están felicitándonos a los hombres por eso, creo que es mañana.
No saben cómo venderla.
También está con nosotros Rafael Ortuza, quien acaban de oír, gerente de la Fundación Compartir y columnista. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, compañeros de la mesa.
Sergio Fernández, miembro del Polo y docente. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, para usted, para los compañeros de la mesa y los oyentes.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor, panelista de Hora 20. Buenas noches.
Diana, buenas noches para usted, para la audiencia de Hora 20 y para mis compañeros
ya
aquí en la mesa.
Ya nos estaba haciendo falta esta semana. Lewin y Estrada habían estado ocupaditos.
Pero aquí estamos en puente.
En viernes de puente, sí, un momento.
Carlos Obregón creo que tiene otro santo que está en sus días. Un minutico. Ah, no, en España es el Día del Padre. ¿No será por eso que usted lo están saludando?
No, pero por eso el Día del Padre va con San José.
Claro. Pensé que tenía. ¿Querubín tiene algún santos? ¿Nadie? ¿Todo el mundo ya? Salimos del...
Bueno. ¿Tienes querubines?
Tengo querubines, exactamente.
Esto es con todo, el viernes
vamos a iniciar,
con San José, San Patricio,
con todo. Vamos
querubín.
A iniciar con un primer tema que tiene que ver con los líderes sociales que siguen asesinando y la posible rebaja de penas para unos 30.000 presos, las becas para exguerrilleros en Cuba y un pedido a los padres para que no regalen celulares a sus hijos menores de 14 y, claro, las frases de la semana, como siempre. Iniciemos por las muertes de los líderes sociales que, según Todd Holland, representante en Colombia de Naciones Unidas para Derechos Humanos, fueron 64 en 2016, el 73% de esos ocurridos en zonas rurales, muchas de las cuales habían sido territorios de las FARC. El total son 127, se hace una distinción entre 63 de ellos que habrían sido asesinados no específicamente por razones relacionadas con la defensa de los territorios de paz y de personas que están involucradas en liderazgos efectivos en esas zonas, sino por personas que, aunque pertenecen a asociaciones cívicas, asociaciones campesinas, a la marcha patriótica, pues tuvieron móviles distintos sus asesinatos. Esos otros 64 sí tienen una verificación en la que Naciones Unidas encontró que tenían un liderazgo allí en derechos humanos. La ONU cree que es un tema de vacío de poder, de debilidad institucional, de estigmatización, aunque el ministro de Defensa dice que es un asunto de aislado, que no hay sistematicidad en ese asesinato. Hay que recordar que esos sitios donde están siendo asesinados esos líderes, en un 80% son sitios de donde salieron las FARC. Por lo tanto, efectivamente hay un tema de vacío de poder, pero también hay un tema en el que los grupos armados de esas zonas quieren mantener un estatus quo y quieren que allí se mantenga la criminalidad, se mantenga la minería ilegal, se mantengan los cultivos ilícitos, y en esa medida estas personas representan como esos muros de contención para los que los matan. Quiero preguntarles quién y por qué creen ustedes que se ha presentado esta situación de estos líderes, cómo lo explican y cómo debería actuarse frente al tema. Empiezo por usted, Lewin.
Pues sí, yo creo que es difícil hablar de una sola causa. Hay diferencias regionales importantes. Digamos, una cosa es lo que ocurre en el Chocó, donde está el ELN. Hay unos grupos que yo creo que uno podría llamar de neoparamilitares. Es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en el Caquetá o a lo que ocurre en el Cauca, donde ha habido unos choques, digamos, ya tristemente tradicionales entre algunas comunidades indígenas, unos grupos campesinos, comunidades afro, etcétera. Entonces yo creo que es difícil hablar de un de un solo factor en todo el país. Ahora, esto no quita, y yo no creería entonces totalmente lo que dice el ministro de Defensa, que sí pueda ser sistemático en ciertas zonas. Y sí hay una situación macro que yo creo que es más o menos la que dice la ONU.
Sobre todo porque el mismo mapa de la ONU muestra que es Arauquita, Putumayo, Catatumbo, o sea, donde sí hay, podría uno pensar que hay sistematicidad, ¿no?
Claro, en ciertos lugares sí. Por ejemplo, el accionar del ELN en ciertos municipios de Arauca o en Chocó es bastante sistemático y no es nuevo. Claro, lo que sí es nuevo es que ya no están las FARC de alguna manera ejerciendo un control armado social que varía de región en región, o que varía de región en región, pero sí es clarísimo ese vacío de poder. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Seguramente es un reacomodo de fuerzas. Es un poquito, yo creo, más o menos lo mismo que dice la ONU. Y creo que lo que falta es algo que tristemente tiene mucho que ver igual con la implementación de los acuerdos de paz, porque estos son lugares donde seguramente se podía prever que iba a haber este tipo de cambios y debe haber como una acción, digamos, proactiva y no reactiva de los organismos de seguridad.
¿Serio?
Pues sí, hay varios elementos que apuntan a que hay sistematicidad en estos crímenes. Ahora, la pregunta es quién. Diana decía, y yo creo que si tuviéramos la respuesta podríamos decir si son sistemáticos o no, porque el quién podría también darnos la razón del por qué los están asesinando. Pues, ahora, en todo caso, cuando uno mira el mapa que hace Naciones Unidas, uno sí puede decir, hombre, acá hay un patrón sistemático, y si supiéramos quién, y ese ya es...
Por lo menos hay unos comunes denominadores.
Sí, exacto.
Pero si supiéramos... Sí.
Yo me quedaría en ese nivel.
Sí, de acuerdo, está bien esa categoría. Si pudiéramos, ahora, falta saber el quién. Esa es una tarea que está en manos del gobierno y de los organismos de control, pero yo le digo, Diana, esa es la pregunta del millón, con la que usted arranca. Díganos quiénes son las personas que están detrás de estos crímenes. Si descubrimos, por ejemplo, que es un mismo grupo o grupos que tienen en común el mismo interés, pues desafortunadamente nos tocaría llegar a la conclusión de que son crímenes sistemáticos que tienen el propósito de acabar con un grupo o una organización social específica, que en este caso, digamos que no es solamente la Marcha Patriótica, sino que hay otras organizaciones sociales de carácter local, por llamarlo de alguna manera, carácter local, que están siendo víctimas de estos delitos. Luego, esa es la pregunta que le queda, digamos, el balón queda en las manos del gobierno, y me preocupa que el gobierno y que el ministro salga de una vez a decir que no son sistemáticos, es decir, afirmar que son sistemáticos. Por eso está bien la corrección que me hace Diana, hablemos de patrones comunes, porque decir que son o que no son supone de una vez saber quién fue. Es que esa es la gran pregunta, la pregunta del millón es, díganos quién fue, cuál fue la razón, y ahí sabremos si estos son coincidencias, son actos aislados, o son crímenes sistemáticos de lesa
humanidad. Hablamos de patrones comunes, hablamos de que se están dando en zonas de donde salieron las FARC, hay economías ilegales, y donde hay liderazgos pro derechos humanos.
Sí. Yo creo que se conjugan varios factores, Diana.
Perdón, el cuarto es, se repiten los lugares, territorialmente.
Sí. Y hay otro, que son las víctimas, es el quién, y es que varios de esos casos tienen que ver con líderes de restitución.
Claro, allá iba yo.
Derechos humanos y restitución, claro, restitución y erradicación.
Bueno. Sí. Yo pienso que se conjugan tres factores que pueden haber sido caldo de cultivo para que se presenten estos, desde luego, repudiables y reprochables crímenes. Uno, el tema de la ley de justicia y paz. Dos, el tema de las leyes de víctimas y restitución de tierras, y tres, pues los coletazos del proceso de La Habana desde el punto de vista de posicionamiento geográfico de quienes tienen intereses en temas ilegales, en donde las FARC, de alguna manera, y esto va a sonar horroroso, ejercía la autoridad. Minería ilegal, cultivos ilícitos, y en ese escenario, pues está dando un reacomodo de fuerzas, y también quienes capitalizan para pescar en río revuelto, porque aquí el gran problema histórico de nuestro país es el tema de la tierra. De la tierra de donde se saca minería ilegal, o donde se siembra coca, o donde simplemente hay una explotación económica en apariencia de legalidad, con discusión de títulos de aquellos que se lograron en escenarios no santos. Entonces, yo tampoco me aventuro a hablar de que es un tema sistemático, porque mientras no haya un autor que se reivindique esos crímenes, pues es muy difícil pensar que haya. Yo pienso que hay escenarios comunes pero puede haber de todo tipo. El minero ilegal que no necesariamente...
Que los otros 63, 64, y por eso es un trabajo también hecho de Naciones Unidas, pues son personas que hay cocaleros, hay personas de minería, que también hay situaciones...
¿Qué ha pasado también? Que el líder social, y con esto concluyo, en un escenario de una concordia, de una reconciliación, se siente un poco más seguro y piensa que tiene un marco legal para poder defender esos derechos que ha estado acompañando desde siempre, se hace más visible y automáticamente estas manos negras empiezan a apuntarle, y se da este escenario que yo pues me negaría a creer que haya una organización sentada tomando decisiones, pero en este país todo puede ser posible y uno no sabe hasta qué punto haya algo que pueda sorprendernos de que sí fueron sistemáticos, pero lo preciso, no me aventuro por ahora a señalarlo, y yo demando es una acción pronta de los organismos de investigación del Estado para que empecemos a identificar qué está pasando y por lo menos de estos 64 saber, pero es que hablar de 64 casos aislados de líderes sociales es complejo.
En un solo año, cuando además de septiembre, que es el momento en que se firma la paz, el primer proceso, a diciembre, de esos 64, 20, ocurren entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Yo creo
un factor
muy importante es la ausencia de poder en lo que podríamos llamar la periferia colombiana. Estoy hablando del Caquetá, estoy hablando del Putumayo, de ciertas zonas de Nariño. Definitivamente ejercían autoridad para dirimir líos entre propietarios, líos de convivencia, ojo, cierto control de la minería, ilegal. Pero miren, hay que tener mucho cuidado porque en la lista de los asesinados también figura de gente del Centro Democrático. Sí. Puede ocurrir también. Hoy justamente ustedes encontrarán en las redes protestas porque un señor llamado Alfredo Guzmán, líder en Arauca del Centro Democrático, está herido. Ojalá no vaya a fallecer. Ojalá. Pero mirando una lista del año pasado, mire el tipo de
¿dónde,
muertos.
Perdóneme?
En Arauca.
¿Dónde está el ELN?
¿Dónde está la anotación? Exacto. Yo tengo aquí una lista muy interesante. ¿Qué tipo de gente la matan? Sindicalistas, docentes, campesinos en la perla amazónica, líderes afros, indígenas, ¿y todos en dónde? Nariño, Arauca, Putumayo, Córdoba, zonas remotas de Antioquia, etcétera, etcétera. Ahora, con el tema de la sistematicidad hay que tener cuidado, porque lamentablemente en Colombia estos asesinatos ocurren de baja intensidad. De baja intensidad es que ninguno es catastrófico, pero en esa zona sí. Cuando matan un indígena, cuando matan un líder de la acción comunal, es mucho para esa zona.
Es un magnicidio local, por llamarlo
así. Digámoslo así, de esa manera. Si lo ponemos en lupa, sí es mucha la gente. Visto desde las grandes urbes, no es así. Entonces yo diría que no es sistemático en ese sentido, pero sí están cayendo líderes populares sociales de regiones apartadas.
Bueno, pues quiero preguntarles un poco... ¿Qué creen ustedes que es lo que obstaculiza la protección de estos colombianos? Usted ya hablaba de esa ausencia de Estado. ¿Y de qué efectos puede generar frente a la situación de posconflicto, digamos?
No, pues yo creo que es muy grave frente al posconflicto, porque el posconflicto, así como decía Rafael, que las muertes no las sentimos tanto en las ciudades, sino en las regiones. En las regiones, allá es donde está el posconflicto, más que, claro, nosotros podemos aportar mucho, pero allá es donde realmente se define si hay o no hay. Entonces a mí me parece sumamente grave, porque se está atacando los liderazgos sociales, que son los que pueden ayudar a reconstruir tejido social, ayudar a que ese tejido social esté vinculado con el Estado, que el Estado sea que efectivamente ejerza el monopolio de la fuerza y una serie de funciones, digamos, de regulación tanto económica como judicial, que no están en manos del Estado en esas zonas. Entonces yo sí creo que es muy grave. Y yo por eso decía antes que yo siento que eso está muy articulado con las dificultades que hemos visto hasta ahora para la implementación ya en el territorio del posacuerdo. Porque justamente lo que necesitamos, y esto se ha hablado pero hasta la saciedad en los últimos años, es más, se hablaba desde antes, pero digo en los últimos años con respecto al proceso, es que el Estado tiene que llegar a esos lugares. Pues yo sé que suena a llover donde ya ha llovido, pero eso es lo que hay que hacer. Es el Estado el que tiene que llegar, el que tiene que hacer presencia ya directamente, y eso es lo que hace falta por la brecha que hay por el abandono histórico en esa región.
Pero Diana, hay algo que hay que superar en Colombia. El día que el Polo se queje por el asesinato de cualquiera del Centro Democrático,
y viceversa. Y viceversa.
El Centro Democrático les duela que maten a un líder indígena
y de izquierda,
sido líder en zona FARC, ese día estamos digamos, un poco mejor. Aquí el problema es que...
O sea, el abordaje sí sería muy diferente y la posibilidad de proteger a esos colombianos toca un punto muy importante.
Yo iba a mencionar esto, hombre. Y Rafael, sepa que nos duele. Por supuesto que nos duele siempre que mueran líderes sociales. De hecho...
¿Y por qué les duele en silencio?
De hecho, no. El Pueblo Democrático Alternativo vive pronunciándose más que nadie frente a cada una de estas muertes que suceden en el país. El pueblo ha sido una de las principales víctimas de esa persecución. Yo en persona fui una... No me gusta contarlo nunca, pero bueno, en fin, estas cosas de verdad nos duelen y nos duelen porque una de las perversiones de la guerra es creer que a nosotros o que a ciertas fuerzas políticas como que les alegra, y eso no es cierto, Rafael. Yo creo que usted cae en un prejuicio ahí lo invito a que rectifique. Pero yo iba a decir, era esto, mire, hay un autor que se llama Irving Goffman que habla del estigma y él dice, hombre, el estigma niega la posibilidad de que las personas sean, porque ya de antemano usted es lo que yo quiero, lo que yo tengo acá en la cabeza. Usted es
el prejuicio.
Y el estigma de verdad ha jugado un papel bien perverso en este país, y eso es culpa de esa lógica de la guerra, y es que acá no importa usted quién sea, no importa usted qué haya sido, no importa usted qué haya dicho, usted ya tiene el estigma de que si usted es líder social y lo mataron. Mire, Diana, yo algún día le contaba a usted, no recuerdo si en micrófonos o tal vez en privado, que en el barrio en el que yo crecí, a los muchachos con los que yo crecí, los mataban los paramilitares y la guerrilla y todo el mundo, porque había esa cosa perversa que se llama limpieza social. Yo crecí allá al sur de Bogotá, en Soacha. ¿Y sabe qué era lo peor? ¿Saben qué era lo peor?
¿Cómo le mataban a los vecinitos?
Lo peor es que cuando los mataban salían los vecinos a decir, pero algo habrá hecho.
Vamos a hacer una pausa porque es muy importante este tema que estamos tocando, que es el tema del estigma frente a esas personas, y cómo no solamente es un tema de sicariato y un tema de mantener, digamos, una situación de estatus que permita las economías ilegales, sino donde entra una poca solidaridad también en torno a esas personas y lo que hacen. Ya regresamos.